La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la metafarra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en un programa de estudio, no tenemos presentaciones.
Claro.
Pero sí.
Pero sí mañana. Porque mañana estaremos en Avellaneda. Acá me están confirmando que quedan 4 entradas.
Ay.
4.
4 nada más.
Y las mejores ubicaciones, porque las guardaron abajo del mostrador.
Del mostra.
Lo tiene.
Para comercializarlas adecuadamente.
Permítanme, compañeros, saludar a Barton, que es el cumpleaños.
Sí. Muchas gracias, no, amigas, amigos.
El maestro. Este pequeño obsequio.
¿Por qué no me toca el cumpleaños,
claro,
feliz?
Cumpleaños feliz.
¿Cómo lo sabe
pero
hacer?
¿Cómo se lo voy a tocar?
El maestro. Hermoso. Sí, hermoso. Sí. Ay, 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 ay.
Ay, 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 qué marcado.
Son arreglos especiales, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, muy amables, además recibimos...
Que termine bien el día.
Muchos mensajes de oyentes, sí, muy sí. Cariñosos, todos como siempre.
¿Qué dice la gente? Ay,
todas cosas lindas.
Parece mentira, todas...
Y me dicen cosas del programa, que por qué no me he visto,
claro.
Que me lave las mismas.
Que cómo es que trabaja justo el día de cumpleaños.
Claro, que por qué no me levanto y me voy, claro. Y todas esas cosas.
Bueno, pero mañana estaremos... Entonces en el Roma.
En el Teatro Roma de Avellaneda, mañana, posiblemente con una tortita de cumpleaños para Barton. Vamos a estar ahí a las 21 horas en Avellaneda.
Sí, señor.
Muy pocas entradas, como dijimos.
Escúcheme, hablando de cumpleaños, el 2 sí. de abril, sí. Cumpleaños este programa, cumple 41.
Y justo el día de cumpleaños trabajamos también.
Bueno, pero
también. Fíjense qué injusticia.
Bueno, pero es para celebrarlo, si no,
sí.
Es para celebrarlo en la Trastienda de Buenos Aires, 9 de la noche. Las entradas están en
lavenganzaserateril.com. No el nuestro.
El de la gente.
Es un programa de salida.
Sí.
Porque
sí.
Tiene un bar hermoso ahí a la sí. entrada.
Usted sabe el café que preparan.
Bueno, y usted mientras sí. ve el programa puede tomarse un café, sí, tomarse sí. incluso...
Hasta comer una pizza.
Hasta puede. Comer una pizza.
Se puede quedar después, porque es todo sí. con mesas.
Claro. Sí, sí, claro.
Y es... un ambiente muy propicio para el encuentro.
Sí, porque sí. usted durante el programa hace amistad por reírse juntos
sí.
con una tipa, ponerle.
Sí.
Y después, a la tercera risa, le dice, si quiere...
Claro, nos quedamos un rato.
Nos quedamos un rato más.
Yo puedo dar fe, no por mí, por supuesto.
No, claro, imagínense.
No, porque yo
ni por mí.
No,
luego. Nosotros estamos trabajando.
Sí.
Pero... doy fe que una persona
sí.
que conozco
sí.
y que fue a vernos
sí.
ligó en el primer intento.
Ah, sí.
Así que, o sea, uno de uno puedo dar...
Sí,
es muy fuerte eso.
Bueno, yo conozco otro que iba uno de uno.
Así bueno, que bueno, estaremos...
Hay de todo.
Estaremos ahí el 2 de abril, ¿eh?
Sí, 2 de abril y el 29 de abril también. Toda esta información está en lavenganzaseraterrible.com y también ampliada como lo de los libretistas del mundo, que es por fines de abril.
El 30 de abril.
30.
Muy bien.
El 30 de abril en el Teatro Conex. Ahora les vamos a decir la hora. La noche extraviada. Los libretistas del mundo en el Teatro Conex.
Muy qué bien.
Después le vamos a decir bien la dirección.
Ahí es Sarmiento y Jean Jaurès, por ahí, ¿no?
Sí, Sarmiento y Jean Jaurès. Sí.
Le voy a decir que, atención, porque el 30 de abril es el Día Internacional del Jazz, justo coincidente con...
Mucha gente a la salida...
¿De dónde?
De los festejos. A la salida del trabajo.
Sí.
No, puede pedir salir un poco más temprano, incluso. Bueno, no. Y ahora, o sea, mañana, lamentablemente...
¿Qué
pasó? Porque nos va a quitar mucha gente, y nosotros a él... Lautaro Massa se presenta junto al pianista Oscar de Lía en Pista Urbana.
Muy bueno.
¿Qué es Pista Urbana? Bueno, un local de la calle Chacabuco 874. Es un espectáculo con obras clásicas y otras no tan populares, pero igualmente meritorias. Así que es mañana a las 21 horas.
Chacabuco. Muy bien, Lautaro Massa.
Lautaro Massa, uno de los dos mejores cantantes de tango de este tiempo.
Muy bien.
¿Y el otro quién es?
Ya,
podría ser yo. O claro, usted.
Esa es la cosa.
Claro.
Dejamos abierto para que todos los cantantes de tango se crean que son ellos. Dice, seguro que soy yo el otro.
Para mí que están hablando de mí.
Claro, incluso algunos me han llamado... preguntando, che, ¿por qué no me querés nombrar?
No, bueno.
Yo de chico le hice algunos coros a mi abuela.
Sí. Que
cantaba tango de Mercedes Simone.
Qué lindo.
Bueno.
Como por ejemplo...
Con una voz muy aguda.
Carnaval de mi barrio.
Ah, Carnaval de mi barrio.
Eso lo cantaba Mercedes Simone. Carnaval de mi barrio puede ser este. Carnaval de mi barrio... donde todo es amor, cascabeles de risa matizando el dolor, carnaval de mi barrio, pedacitos de sol. ¿Me gustó?
Hermoso, muy lindo.
La niña.
Qué lindo. Me imagino el coro de Barto con la abuela.
Sí,
claro. Ese es un... No, vamos a hacer ese con el trío.
A ver.
Porque sería... Carnaval de mi barrio, carnaval de mi barrio, de todo es amor, donde todo es amor, cabeles de rica, cabeles de...
Claro, está muy bien.
Matizando el olor, matizando el
olor. Qué bueno.
Señores,
yo de chico pensaba, de muy chico, que el tango solo lo cantaban las mujeres en un momento, porque como cantaba mi abuela y todos los discos eran de Mercedes Simone,
claro.
No tenía otra cosa.
Yo lo que creía es que no había otra música que el tango. La música era el tango.
Claro, porque me imagino
yo no
que
no escuchaba ninguna otra cosa.
Claro.
Entonces, para mí, tocate algunos tangos,
sí.
Era porque no había otra cosa que tango.
Claro,
voy a tocar?
Olga, algo, claro. Algo, sí.
Bueno, ¿qué les parece si vamos a la parte conceptual del programa, que se inaugura con un informe acerca de los peligros de la carpintería y fundamentalmente del aprendiz de carpintero, que es... aquel que por no conocer bien todos los trucos se corta más dedos.
Sí, bueno. Es una de las profesiones, oficios más complicados, la carpintería, sí. Peligrosísimo.
Sí, los carpinteros norteamericanos, el promedio de dedos que tienen contadas las dos manos.
¿Cuánto?
1,3.
Es bajísimo. Es un promedio bajísimo. Porque ya no pueden agarrar el martillo.
Ya no pueden agarrar nada, apenas si pueden tocar el timbre.
Claro.
Hay algunos humoristas norteamericanos que hacen un número que es qué es lo que puede hacer y lo que no puede hacer
un carpintero
norteamericano con su 1.3 dedo.
Puede decir, usted está loco.
Claro, eso puede tocar el timbre, como hemos dicho, puede indagar el cerumen de las orejas, sí, etcétera.
Etcétera.
Bueno, entonces empezamos con él.
Es el oficio más noble de la humanidad.
Sí, el primero, bueno, que a uno, había una especie de test mental, en que a vos te hacían varias preguntas. Y finalmente, y de sopetón, te decían, nombrame un oficio cualquiera.
Carpintero.
Y vos decías carpintero.
Claro, sí, claro. Recordemos que ya figura la profesión en la Biblia.
Bueno, por supuesto.
Digo. ¿De qué laburaba el Cristo? ¿Qué laburaba el Cristo? ¿De redactor publicitario?
No.
Señor. Bien. El trabajo con madera,
sí,
no tiene nada, no siempre... Un carpintero es uno que trabaja con madera.
¿Y con qué trabaja?
El carpintero con madera.
Ahora sí existe
pero
la...
Pero no todos los que trabajan con madera son carpinteros.
Ah, bueno,
que
puede
ser, por ejemplo, traficante de madera.
Ah, puede ser.
Mueblero puede ser. Vende muebles.
No, ¿viste? Sí. ¿Sabe qué? Yo hace poco tuve que comprar una madera.
Ah, qué bien.
¿Para qué?
No voy a dar detalles de
la
mi
verdad
vida privada.
Pero un listón.
Tuve que comprar un listón, fui a un aserradero... Y me dijeron, bueno...
Lo atendió el dueño. Disculpe si no le doy la mano.
No, pero usted sabe que había... está el universo de las maderas blandas y semidura, y el de la dura. Ese es otro tipo, ¿eh?
Sí.
Es otro porque...
Está el del dedo y el de la dura.
No, señor, ¿por qué? Mire, si no vamos a hacer la cosa con respeto, realmente...
entre los dos.
No. Por ejemplo, yo me levanto y me voy, porque estoy haciendo un esfuerzo en contarle esto.
Los durmientes de las vías de tren se hacen con madera dura.
Muy dura.
No blanda.
Quebracho.
Quebracho, directamente.
Quebracho.
Bueno. Quebracho y balasto. La piedra
sí,
y balasto.
Señor. Sí, señor.
Y el tipo que la corta.
Sí.
Viene de otro lado, pero me dice, no, si vos llevas...
Ese es otro tipo.
No, es el mismo. Si vos llevas la dura, tenemos que llamar. Digo, ¿por qué es tanto más cara? Es más cara porque la madera dura... Son árboles mucho más añosos que la madera blanda.
Hasta petrificados por ahí tienen.
Y no la corta cualquiera, porque si lo corta el de la blanda, Armando, se le hace una rajadura cuando empieza a cortar y se le va para otro lado.
Nunca vi una rajadura que se vaya para
allá. Sí, bueno, yo no se lo digo con tecnicismo, a mí me lo dijeron con tecnicismo.
Bueno.
Entonces tienen que llamar al tipo de la, de la dura para que no se le haga...
El caso es que... Este informe describe los peligros físicos, y morales también.
Bueno, está bien.
A los que se expone un aprendiz si no respeta las normas básicas de seguridad.
Sí, señor.
Primero, atención, es un poco fuerte este, ¿eh?
Dígalo,
Informe es un poco
me imagino.
Estamos preparados.
Amputación por sierra circular. Oh, es el riesgo más grave que tenemos aquí en el taller.
Sí.
Cuando nos preguntan cuál es el riesgo más grave que tienen, amputación por sierra circular. Sierra circular, la pones el dedo, chao.
Pero si le queda uno solo, o sea,
bueno, ¿qué va a ser?
Despedida.
El disco gira a miles de revoluciones por minuto.
Así es.
Y no se detiene al entrar en contacto con el hueso. No, luego no sería.
No, claro.
Porque eso significaría que también se detendría al entrar en contacto con la madera, lo cual haría
que no
quebrar la carpintería,
claro,
y la madera.
No corta nada, no, más vale.
No, bueno, claro, pero quizás...
Al contrario, la sierra, al encontrarse con el cuerpo humano, está feliz.
Sí.
Porque es mucho más blanda que,
claro,
que la madera.
Que la otra que se le iba la rajadura para
no
allá.
No tiene sentimiento la sierra.
Bueno.
Ahora, si existiera la sierra controlada por inteligencia artificial...
Otro gallo nos cantara.
Distingue el hueso de la madera. Y por ahí usted se hace un mueble de hueso.
Sí, puede ser. No lo puede hacer.
Porque
se detiene. Por aquello de la conmiseración.
Claro, o quizás está programada al revés la inteligencia artificial y solo corta hueso.
Claro.
Y no corta.
Bueno, eso, discúlpeme que me.
Sí.
Me refiera a los cirujanos.
Sí.
Que cortan huesos.
Ah, y eso me da una
que
impresión.
Que pegan. Ah, bueno.
Y a veces le dan forma.
Un saludo a todos, no solamente a los que cortan huesos, sino a todos los médicos
que
en este momento están trabajando salvando vidas como nosotros.
Pero no sé, ¿por qué no nos dan nunca turno? Porque a mí me da turno para dentro de tres meses.
Porque están salvando vidas.
Y sí, pero nunca es la mía.
Es el único que quiere permanecer vivo.
No, pero nunca es la mía la vida entonces, porque...
No.
Usted sabe
a
que...
A mí me pasa exactamente lo mismo y creo que prácticamente se acerca al 100% el número de personas cuya vida no es justamente la que los médicos quieren salvar.
Sí, sí, pareciera que sí.
Estaba pensando que en la antigüedad carpinteros y médicos tenían mucho que ver, dado que los implantes, en un comienzo, eran de madera.
Sí, claro. Y también si no le hacen los ataúdes.
¿A ustedes le cortaban una pierna? Le ponían una pata de palo.
Claro.
De
pero ¿no se embicha la pata de palo?
No, madera dura.
Todo madera dura porque...
Le cortaban un brazo y
no,
le
ponen... No es que te hace doler un poco.
Claro.
Por el golpe.
Sí.
Y debe ser, a ver si le saca una pata a la mesa por ahí.
Claro.
Y dice, mire, esa pata tiene más calidad que la prótesis del señor.
Acá, primero entonces, amputación por sierra circular. Sí. Segundo, golpes por rechazo.
¿Cómo
sería? Pero por rechazo de madera.
Sí, madera es muy dura, le rebota.
Le rebota.
Sí. Se traba en una sierra de banco, la máquina tira hacia atrás el pedazo de madera con la fuerza de un proyectil. Si el aprendiz está parado justo atrás de la tabla,
¿qué?
Chau.
¿Chau qué?
Chau aprendiz. Siempre se debe trabajar desplazado hacia un costado de la línea de tiro. Y antes me olvidaba decirle que el dedo, en el caso de la sierra circular, debe estar siempre a más de 15 centímetros de la sierra circular.
Claro. ¿Pero la puede manipular bien así?
Y no.
Y claro, es muy difícil de dominar.
Claro. Bueno, tercero, cortes profundos con el formón. Explique lo que es el formón.
¿El formón cuál es? El del...
Formón es como un cortafierro, ¿no?
Es un cortafierro.
¿Un cortafierro?
En este caso, corta madera.
Para madera. Y le va pegando de a poquito. Y...
Claro.
Esos son los ebanistas que le dan forma también.
Sí, claro.
Esos
artistas,
son...
¿no?
Cuando yo era chico artístico. En Monte Grande había un carpintero que además tenía vetas artísticas.
Entonces un artista que además era carpintero.
Bueno, que ofrecía casa por casa para hacer los números de la casa, supongamos que usted vivía en el 114 de la calle, le hacía de madera, calculo que con el formón, el número, y usted lo ponía.
Sí, después se mudó, se fue a vivir a la calle Rivadavia, allá por Moreno, donde se necesitan más números.
Claro, son inmensos.
Casi se le duplicó la ganancia.
Tarda una semana en hacer el número de Rivadavia.
Sí, pero en Casino había uno, pero que no tenía todos los números.
¿Y cómo? Si los hacía con el formón.
El 8 no le salía.
Ah, el 8 es difícil.
Es muy difícil.
Sí.
Al niño, cuando está haciendo, aprende a dibujar los números, el último que le sale es el 8.
Sí, sí.
¿Cómo lo hacía usted? ¿Hacía dos redondeles o lo hacía así a la difícil?
No, hay que hacerlo...
Como la pista de...
Claro,
pero quedaba torcido cuando hace la pista.
A mí me quedaba todo...
No, dos no redondeles, pero no dejaban hacer los dos redondeles.
No, hágalo bien el 8.
Sí, sí.
Tiene que hacer como una pista de... ¿Cómo se llama?
Escaléctrico. Sí. O el signo del infinito, pero parado.
Sí, pero párelo, claro.
Claro,
vertical. Dibuje un signo de infinito, después... Haga lo que se pare.
Sí.
Y ya tiene.
Sí.
Igual tiene el 8.
El infinito es más difícil que el 8.
El infinito para mí es más difícil.
Porque hacerlo horizontal.
Ahí tiene el 8. El 7.
El 7 es fácil.
Hágame el 7.
¿Sabe? Yo además el 7 se lo hacía con una raya al medio.
Yo también.
Vio que. Mira, así y un palito.
Exactamente. Menos el de imprenta.
Claro.
El de imprenta no tenía. Yo me preguntaba por qué.
Sí.
¿Cómo el de imprenta no tenía la rayita en el medio?
Pero no se le hacen más la rayita.
No,
nadie la escribe con la rayita.
Es verdad, cierto.
El 7.
Qué bien.
Qué cosa, ¿eh?
Bueno, cortes profundos con formón. El formón es una cuchilla manual, que requiere mucha fuerza. Si la herramienta se zafa de la madera, el mango... Y la otra mano está sujetando la pieza por delante. el acero entrará profundamente en la palma o en la muñeca. Estas heridas suelen cortar tendones.
Directamente, sí, es un cuchillo. Le queda
estoy a punto de desmayarme.
Y sí, es que es muy difícil esto.
Además, le cortan los tendones de la mano, listo. Chao. ¿Quién se lo junta?
Además, no hay vuelta atrás.
No tiene más movilidad en los dedos.
No, le queda la mano boba.
Le quedan los dedos quietos.
Sí.
Para tocar timbre con el brazo.
Sí, o con el codo después.
Bueno, lesiones oculares.
Sí,
sí. Una de las dos.
No, oculares, de los ojos.
Por esquirlas.
Eso, y polvo, polvo de la madera.
Claro, esto es la piedra, ¿no?
Sí.
Al cortar o tornear madera, saltan astillas y restos de nudos a gran velocidad. Si un fragmento entra por el ojo...
¿Por dónde?
Por el ojo.
Sí, claro.
Puede perforar la córnea.
La córnea.
Ah. Además, si la sierra golpea un calavo oculto, saltan trozos de metal que actúan como metralla.
No, bueno, pero no se puede hacer.
Un solo saque puede matar 6-7 aprendices. Sí, sí. Como mosca.
Me parece exagerado, igual que sea una ametralladora de clavos.
Pero
¿no?
Escúchame, pero, dificilísimo la carpintería.
El uso de anteojos de seguridad no es opcional. Es la única barrera contra la ametralladora esta.
Pero ¿qué hacemos? Y esto se lo consulto.
Sí,
quiero
sí.
tener una respuesta que esté a la altura de la consulta.
Sí, sí. Cuente con el sí.
Bueno. las personas que tenemos algún tipo de patología oftalmológica. O sea, no me guíe el ojo, porque le estoy estoy tratando. Le pido por favor que hagamos.
No, que yo vi que usted.
No se puede avanzar
lo que pasa
en
que
un
la,
relato de la, una situación.
La patología es suya, gusto es guiñar el ojo. Entonces.
Puede ser, sí, sí.
No, pero sí, cualquier persona.
Es una patología y después te agarra una astilla.
Sí.
Y después empezás a guiñar el ojo.
Sí.
En todas partes.
Bueno, sí. Puede ser.
Si yo tenía una amiga, una novia en realidad.
Ah. Sí.
Que guiñaba el ojo, por eso fue mi novia. Guiñaba el ojo en todas partes.
Ah, fue accidental, sí, por, sí. Por eso. No, pero yo le digo, si alguien tiene, llámele astigmatismo,
pero es bien,
miopía,
sí.
Presbicia, las antiparras.
Que venden antiparras.
Pero son adaptadas para el ojo
no,
ese.
No, van sobre el anteojo.
No, entonces van a una casa de Fórmula 1.
Sí.
Que venden auto. Sí, sí. Cubiertas, bocinas,
sí.
Y antiparras, antiparras para piloto de Fórmula 1.
Sí, pero ¿sabe qué pasa?
Listo.
No, pero listo,
36.
No, pero espera un poco, porque si yo tengo uso anteojos...
Pero se los deja puestos.
Que son multifocales.
Bueno, usted se llama vueltero.
Y que en un punto van a hacer foco en la antiparra, en la parte interna de la antiparra, no voy a ver nada.
Bueno, no sé, yo no se hubiera dedicado a la Fórmula 1. Entonces.
Bueno, pero resulta que mi vocación, me llamó la vocación.
Sí, sí, pero para hacer una mesa que son cuatro maderas con...
No son cuatro maderas,
cuatro clavos.
Usted está despreciando al oficio más noble del mundo.
Sí. Bueno.
Señor, por favor.
Atrapamiento por ropa o pelo.
¿Y dónde salieron los pelos?
Hay gente que tiene pelo largo.
Hay gente que tiene pelo.
Del pelo largo.
Se le enrieda.
Claro. Gente con pelo así, lo agarra cualquiera de estos aparatos, la sierra.
La sierra circular, le agarra el pelo.
Lo pesca así, lo decapita.
Bueno, por eso, ¿a mí no me da confianza el carpintero de pelo largo?
No.
Qué canciones, ¿eh?
Sí, sí. No me da confianza.
Acá dice, cualquier máquina que gire, como un taladro de columna o una lijadora de banda. Buenas tardes.
¿Qué tal, cómo le va?
Ando buscando una lijadora de banda.
Es enfrente.
Muy bien.
Esto es una carpintería.
Gracias, señor. Gracias, me equivoqué. Puede enganchar una manga suelta, cualquier cosa.
Sí, claro.
¿Por qué tiene manga suelta?
Bueno,
esas
porque...
así de... Como las de...
Por lo que me pasó la semana pasada.
Claro, le quedó suelta.
La camisa abierta.
Un colgante, un pelo largo.
Sí.
Una vez que la máquina atrapa la prenda... arrastra al propietario hacia el motor en milésima de segundo, provocando
¿qué?
Toda clase de fracturas.
Sí, sí.
Bueno. Es difícil que sobreviva.
Usted bueno. sabe que, hablando de la lijadora automática, me compré una lijadora automática.
Lo felicito.
No ahora, hace algunos años, tenía que lijar puertas. Es
que no me diga que se pasaba lijando como hacen los chicos.
No, no.
Lijaba claro, todo lo que cosa. Había en la casa, lo lijaba.
Y tiene todos los muebles rebanados.
Sí, si no me fijo.
Sí.
Yo no sabía cómo funcionaba el sistema.
Era, no debe ser muy complejo.
Es genial, porque es una lijadora automática. Usted pone el papel de lija
sí.
en la parte de adelante de la lijadora y tiene como una manija. Usted aprieta un botón, deja la mano quieta y la máquina lija sola.
Y no sirve para otros usos, digamos. No,
para rascarse. La,
¿sí? Claro, por ejemplo.
La lija...
El botón, la mano...
claro.
La lija va para arriba, para abajo, para arriba, para abajo.
A mí no me por funciona. Por eso le dicen de banda,
claro.
Porque son los guitarristas que tocan en banda de jazz tradicional.
Ah, bueno, no sé si... Sí,
pone, sí. La mano empieza a hacer así. Bien, daño pulmonar por polvo tóxico.
Sí.
Usted explíqueme el polvo tóxico, doctor.
¿Qué
porque
tal?
Aquí
buenas noches.
No le tenemos miedo a los temas escabrosos.
Buenas noches. Bueno, me han dicho que es un programa muy prestigioso, es un gusto estar aquí.
Así nomás, sí, explícalo en palabras sencillas para que aún un imbécil pueda interpretarlo.
Bueno, por eso, por
no es hacer
para que lo entienda tu audiencia, Alejandro.
Sí, sí.
Lo voy a explicar de forma simple.
No es aserrín.
El polvo...
Es mucho más fino que el aserrín.
Es mucho más fino, a ver, para que se entienda.
Pan rallado.
No, son pedacitos de madera, pero pensemos en algo chiquito. Muy chiquito, muy chiquito, muy chiquito.
Como talco.
Más chiquito.
Un átomo.
Talco.
No tan chiquito.
Ah, un poquito una molécula.
Más, un poquito más grande, un poquito más grande.
Como talco. Terminará, señor.
Bueno. Como talco.
¿Ya lo imaginaron en sus cabezas?
Sí. No.
Bueno, ahora... Es un poco más chiquito que eso que pensaron.
Claro.
Eso se nos va pegando, ¿sí? ¿Me siguen?
Sí,
sí, claro.
¿Dónde va?
Digo, ¿me siguen el razonamiento?
Sí, porque vi que se paró, dije.
Queda floculando.
Claro, flocula.
Sí.
Y después se va depositando sobre los pulmones. ¿Qué son los pulmones? A ver.
Unas cosas que tenemos adentro para respirar.
Claro, pero son como un... ¿Vio alguna vez...
bolsas.
Una colita de cuadril?
Sí, no me gusta.
Bueno,
a partir de ahora no me gusta. Porque voy a pensar en que estoy comiendo los pulmones de alguno.
No, es como una colita porosa.
Ah,
señor, por favor.
Se ve que acá no le tenemos miedo a ningún tema, ni siquiera al polvo tóxico. Claro, entonces, uno.
Sí.
Ve. Ah, no, no.
No. Entonces, es como una colita porosa que va absorbiendo. Todo, o sea, recibe todo lo que le viene de la madera en este caso. Y como es minúsculo lo que viene,
sí.
No se hace problema un día, no se hace
aparte,
problema dos.
Aparte entra por nariz.
Por nariz y por boca.
¿Por nariz o por...? ¿Por qué habla sin artículo?
Porque los médicos hablan sin artículo.
Entra por nariz.
Y por boca.
Y por boca.
Sale por...
Por vías respiratorias. A ver, ¿a dónde tenemos conectadas las vías respiratorias?
En nariz.
En nariz y en boca.
En boca.
Sí.
En boca de.
Porque está todo conectado a esos caños. Y el día, cuando se quiera acordar, usted tiene más madera que pulmón.
Oh.
Y ese pulmón no sirve más.
No, es que se le
por
llenó
más
de...
Que no, sirve, no.
No, señor, lo tenemos que...
Está lleno de aserrín adentro, no lo pueden sacar de ninguna manera.
Hay que intervenirlo.
Hay que intervenirlo como si fuera una provincia.
Bueno,
hay gente que tiene hasta 2-3 kilos de...
No, ya.
Sí, bueno, por eso. Pero ¿por qué se dejó estar?
Sí.
Es gente muy dejada. Y después con todo eso que le sacamos, sale como una pasta de madera.
Sí.
Como un aglomerado.
Que lo usamos.
No, sí, sí.
En la carpintería ya lo usamos.
Se hace estante berreta de,
claro,
de
para,
cocina.
Como estuco.
Sí.
Bueno, el aserrín fino de maderas queda suspendido en el aire.
¿Qué le dije?
Y llega a los alvéolos pulmonares.
¿Qué le dije?
Respirar este polvo durante muchos, muchos años produce inflamación crónica.
Información crónica.
Crónica.
Inflamación crónica.
Asma. Y a largo ¿Qué? Plazo...
¿Cómo? Ah, no. No, y a largo plazo. Lea, las frases componen un sintagma.
Pero como eran todas palabras, una atrás de la otra. Bueno, produce enfermedades respiratorias.
Sí, señor.
No se siente hasta que es tarde. O sea, por bueno, allá, 11:30 de la noche, ahí recién lo empieza.
No, no, después no, de años. No,
señor. Ahora, escúcheme, había un carpintero muy tradicional, hasta los 90 años trabajó.
Sí, ahora esto, ¿cómo no, trabajaría?
No existían estos inventos, tenía los pulmones impecables.
Y, sí, porque no aspiraban.
Corría, no respiraba, corría vuelta a manzana cuando terminaba de trabajar.
Bueno, ¿y por qué corría vuelta a la manzana?
Estaba impecable de los pulmones.
Qué lugar raro es Monte Grande, ¿eh?
Sí.
Bueno.
Es raro.
Electrocución por herramienta defectuosa. Claro, cable pelado. Sí. Lo agarra, chau.
Sí, es muy común. Y además también es como que usted le pase una sierra por arriba del cable, porque sigue de largo.
Ah, lo cortó al cable y en el momento que lo cortó, sí. Usted estalla en pedazos.
Porque por suerte no puede meter los dedos en el enchufe porque no los tiene.
No. Claro, qué dedo, uno sí, solo. Sí, sí.
Claro, esa la ventaja.
Y no le pasa nada. No, si sí. Mete un solo dedo, esa es la belleza del aprendiz de carpintero. Claro.
Veamos las cosas positivas también.
Infecciones por astillas profundas. La madera bruta.
Sí.
La madera bruta.
Además de madera bruta.
Qué despreciativo, por favor.
Tiene espinas y astillas que entran fácilmente en la piel. Al ser un material orgánico, transmonta bacterias y hongos.
Sí.
Mirá vos. Claro, sí. Si una astilla se quiebra adentro y no se extrae, la infección puede derivar en una celulitis.
¡Qué raro!
¿Sabe lo que es una celulitis cuando uno se le agranda así?
No, tiene pozos en la piel. Pero
tiene pozos en la piel, no, acá,
tiene que ver
la gama.
Pero esto es otra cosa.
Tiene que ver con la celulitis.
Acá yo leo lo que dice acá, señor.
La celulitis.
Celulitis infecciosa, dice acá.
Bueno.
O accesos.
Sí.
Que requieren cirugía para ser drenado.
Sí, acceso este.
Bueno.
Claro, porque el tema de la astilla, la astilla generalmente tiene una forma cónica.
¿La astilla?
Sí. La astilla tiene una forma
cónica. No se enoje, porque se enoja.
La forma cónica, la parte de adelante es la punta y la parte de atrás es...
Claro, como cualquier carpintería.
Entonces una vez que se mete dentro de la piel, en la herida, listo, ¿cómo la saca?
A mí mi abuela me decía, no sé si les hablé de mi abuela alguna vez, que una vez que te entra una astilla al torrente sanguíneo,
se mete la sangre y anda dando vueltas.
Va al corazón.
Hasta que pasa por el corazón y ahí es donde sonaste.
Claro, sí.
Pero el corazón no expulsa porque vio que tiene sístole y diástole.
No sé, señor.
¿Cuál es la sístole y cuál es la diástole? Nunca supe cuál.
Una es la que no es sístole.
Sí,
es diástole.
Sí, ya sé. Pero es como locador y locatario, ¿vio? Que si no
sí,
sabe.
No, yo nunca sé. Cada vez que leo el contrato me pregunto quién seré yo. Bueno, traumatismo por caída de material. Claro, bueno, se caen los tablones pesados y te agarran la cabeza. Cualquiera lo entiende esto, no hace falta.
Sí, a veces uno tiene que cortar un listón muy pesado en dos y una de las mitades cae al piso.
Y hay un imbécil ahí
en el pie justo.
Pero escúcheme, cuando hicieron, por ejemplo, el caballo de Troya.
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que tenía bastante madera.
Era de madera.
¿Quién lo hace eso? ¿Lo manda a hacer? Porque lo tiene
lo hicieron los griegos.
¿Tienen que entrar cuántos tipos adentro?
No, pero primero lo hicieron vacío.
Sí, sí,
después,
claro.
Una vez que terminaron, metieron los tipos adentro.
No, me imagino.
No es que lo hicieron alrededor de los...
Claro, los tipos lo van haciendo adentro y se quedan encerrados.
Claro.
De pronto, el último.
La vieja paradoja del caballo de Troya. Bien. Quemaduras por fricción o herramientas.
Sí.
Bueno.
También.
Claro, por ahí la mucha fricción calienta la herramienta. Usted la va a tocar con el dedo que le queda,
sí,
chao,
sí.
No tiene más. El roce de una lija.
Eso, la gente que
sí.
Lija muy rápido, la lija se calienta como loca.
Claro, señor, por favor.
Va levantando temperatura.
Yo nunca sé cuál es la lija apropiada para cada cosa.
A ver, ¿esta qué le parece?
No, o sea, bueno, listo. Directamente, yo me voy a levantar en este mismo momento y me voy a retirar por esta falta de respeto que me resulta intolerable.
Lijas de...
Uno está pone voluntad y todo.
Lijas de grano grueso sacan grueso. Lijas de grano fino sacan fino.
La lija de grano grueso. Bueno. Pérdida de audición por ruido constante. Un tipo tiene una audición de radio. Ahí hace ruido, lo es.
No, por los oídos.
Los oídos, las sierras y todo eso.
Así hace. Los carpinteros y sus vecinos son todos sordos. Nunca oyó decir... ¿Todos los carpinteros son sordos?
Sí, eso sería deseable. ¿No usan protector para los oídos? Tienen que.
¿Qué?
Que si usan protector para los oídos.
¿Y cómo?
Ahora sí,
¿cómo?
Ahora sí. Ahora, pero antiguamente...
Ya, ahora que soy sordo.
Sí, claro. Ahora se usa de todo, las antiparras, los...
Pero todo, es como los tipos que laburan en la plataforma de los aeropuertos al lado de los Boeing.
Sí.
Tienen que ponerse los oídos.
Sí, porque hace mucho ruido eso.
¿Usted qué piensa, que están escuchando música los tipos, no?
Yo me parecía que sí al principio.
No, pero bueno.
Las máquinas de carpintería superan los decibeles permitidos para el oído humano.
Claro.
El ruido constante de una cepilladora o una sierra destruye las células
del oído.
Bueno... Una de dos, o la célula o la cédula.
No, debe ser la célula.
La célula también la puede destruir.
Sí, ya no sirve más la célula, bueno, si la tiene.
Y produce una sordera progresista.
Progresiva,
cada vez es más sordo.
Aplastamiento en el banco de carpintero. ¿Hay un banco de los carpinteros donde depositan la guita?
Sí, debe ser.
En la mesa de trabajo, la mesa se llama banco.
Las prensas y morsas del banco tienen una fuerza de presión enorme. Un descuido al apretar una pieza puede resultar en el aplastamiento de los dedos.
Ay.
Este tipo...
¿Qué tipo? ¿Cuál?
¿Será usted? A ver, no. Este tipo de accidente... Sí, es usted. Sí.
No, señor, es un accidente.
Este tipo de accidente suele provocar facturas.
Fracturas.
Fracturas.
Claro.
¿Es fractura?
Y claro, es fractura.
Toda la vida pensé que era factura.
No, eso es otro. No.
Una docena. La panadería, dime media docena de fracturas.
¡Bum!
Bueno, y suele provocar la pérdida de las uñas.
Sí, cuando la
aplastan. Te sacó barata. Y te quedás sin uñas. ¿Cómo te rascás?
Bueno, claro, ese es un problema.
Qué horrible que es eso. Hay gente que le pasó, ¿eh?
A mí me pasó, yo siempre muestro mi dedo índice derecho.
¿Eso es un dedo?
Sí, acá me falta una uña, tengo como medio cartílago, medio...
¿Pero cómo hace? ¿Tiene la uña así y el dedo no?
No, tiene el dedo sí y la uña no.
El dedo sin la uña.
Yo tengo el dedo sin la uña,
pero... Mire lo que parece un...
Sí, no se burle. No parece un dedo.
No.
Parece un dedo. No, me la agarraron.
Sí, me imagino.
Cuando era chico, me había salido...
A usted todo le pasa cuando era chico.
Sí, todas estas cosas me pasaron en esa época. Yo tenía un paladizo, ¿sabe lo que es? Es una infección grave.
Un panadero.
En el dedo.
Un panadizo.
Sí, un panadizo, eso.
Un pasadizo.
De compús, todo, es horrible.
Sí, estamos comiendo.
Bueno, y me agarré el dedo con la puerta de un Falcon, ¿se acuerda?
Justo el dedo que tenía el panadizo.
Sí.
Bueno. No podemos hacer propaganda, ¿no?
No existe más.
De un auto.
Sí, un auto, modelo, pero que tenía un auto muy robusto, con unas puertas muy robustas.
Claro. No, me imagino, le estalló el dedo.
Yo tenía el dedo robusto también.
No, el dedo, pobre, era el dedo de un niño. Y después ya me creció así, deformado.
Por razón, siempre está con la mano en el bolsillo.
Yo tengo este, pero ya lo...
Bueno.
Ahora siempre me piden que lo muestre como una gracia, los niños, mi sobrino. Entonces, bueno.
Qué impresión.
A ver, muéstrelo. Como
mire. ¿No ve?
Sí, pero nadie se ríe.
Bueno.
Porque yo le iba a proponer que en la próxima presentación con público, usted apareciera en el escenario y empezara a mostrar el dedo, o que recorriera.
Sí, por las mesas. Sí.
Y le va mostrando el dedo a todos.
No.
Y enarca las cejas.
Tampoco es un número de circo de otra época.
Bueno, extraordinario. Terminó el informe.
Pero qué raro que no menciona la cola del carpintero.
Sí, no lo mencionó, es cierto.
¿Por qué? Bueno, eso según... ¿Cómo?
Sí, porque pega...
En cualquier parte del cuerpo.
No.
La cola
vinílica que utilizan
para... Es lo que más pega en el mundo.
Sí, sí.
Es lo que más pega en el mundo. No hay forma de separar.
Pero al principio es como leche.
al principio.
En el primer momento no pega nada, pero tiene que dejar,
pero
24
lo
horas.
Las dos cosas que va a pegar,
sí,
le tiene que poner la cola vinílica.
Sí, y después agarrarlo con una pinza, con una...
Ahora, ¿nosotros somos todos bachilleres acá?
No, yo hice el industrial.
Ah, usted hizo, entonces usted, claro, hizo el banquito.
Yo hice el banquito, sí, sí, sí.
¿Y cómo le salió? No lo veo muy hacendoso.
No, excelente. No, no. Cuando uno tiene las herramientas adecuadas, en el caso mío, yo iba a un colegio que se llamaba ENET, que es uno de los mejores.
Pero no tiene que haber herramientas. A mí me pueden dar las herramientas adecuadas para hacer un Fórmula 1.
No,
y no sabría hacerlo. No,
bueno, pero previamente yo aprendí, no solo hice carpintería, sino que hice tornería, albañilería, albañilería y electricidad. También.
¿Y sabe de todo eso?
Sí, más o menos sí.
¿Más o menos o sabe?
Puedo levantar una pared.
Mire usted.
Pero sin hacer el cimiento. Los cimientos.
¿Cómo va a levantar?
Y la levanto de...
Como los chicos. Es así, como los chicos.
Se va a caer.
Bueno, la levanto a partir del piso ya.
Claro.
¿Y no, ¿por qué no llama a un amigo,
claro,
que haga los cimientos, sí, y ponga los ladrillos hasta llegar al piso, sí, y después sigue usted?
Bueno,
claro, podría seguir.
Porque no me acuerdo cómo se hacían los cimientos. Pero
sí,
una...
sí. Ah, no, los cimientos no.
Bueno, pero aparece.
Pero le queda derecha, usted sabe poner la plomada.
La plomada, el nivel, sí, todo, señor.
Bueno, muy bien.
Hacer la mezcla para el cemento.
Eso es difícil, me dijeron, porque sí, hay gustos y gustos.
Si la hace muy arenosa, se desarma
se le,
todo.
Se le cae.
Si la hace con mucho cemento y poca arena,
sí, también.
Sí, tampoco, no,
claro,
lo puede...
Le queda firme, pero...
Pero no lo puede manipular.
No. Bueno, extraordinario.
Qué bien.
Bueno.
Yo que quería ser carpintero, un poco me...
Un poco se...
Y me acobardo.
Igual con las herramientas actuales, yo el otro día estaba viendo un programa de la televisión francesa.
Muy bien.
Y mostraban el taller de un carpintero, también que era un carpintero, hacía muebles finos.
Qué bien está la televisión francesa.
Sí, 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 está, sí, muy bien.
Sí. ¿En qué canal estaba? Porque
TV5, TV France.
Ah, TV5.
Sí.
TV5.
Bueno, el tipo un poco más estaba de saco y corbata.
Pero todos los franceses están de saque y corbata.
Sí, estaba medio... vestido mejor.
Todos elegantes.
Sí. Mejor que yo estaba vestido.
Bueno, eso sí, todos.
No.
Nosotros también.
Y no somos chef.
No, bueno, pero quiero decir...
Yo soy nudista y estoy mejor vestido que usted, imagínese.
Trabajaba con los encastres, con todo eso de la madera fina.
Que tiene que dar y quedar perfectamente.
Claro, para hacer cajones.
Sí, señor.
No usó un clavo el tipo.
Eso es de buen carpintero.
¿Cómo no va a usar un clavo?
No, el buen carpintero...
A mí, hágamelo con clavo.
No.
Clavo. Marcel.
No, el buen carpintero.
El clavo es una herejía.
El señor carpintero.
Solamente lo encaja y ya queda.
Sí.
No sabe lo que
ni
no es
cola ni clavo.
Sí. No sabe lo que no es madera. No sabe, desconoce. ¿Crees que el planeta Tierra es todo madera? Es madera. Planeta madera se llama. Nada, no sabe. Directamente.
Hay gente que ha hecho hasta bicicletas de madera.
¿Y andan?
Las gomas no, las gomas son gomas, pero el marco...
La cadena tampoco.
Bueno, pero digo...
Ahora está de moda la bicicleta para que la primera bicicleta del niño sea de madera, porque es amigable.
¿El niño?
No, la bicicleta. Y no tiene pedales ni cadena, o sea, va caminando,
claro,
el niño.
El niño, claro, la deja ahí, la bicicleta, por inservible, y se las toma a caminar.
No, señor. Es una primera aproximación a la experiencia... De andar en bicicleta.
Claro.
Pero no es estrictamente...
La primera es levantar la pata así, del costado.
Bueno.
Sí.
Niño, es el ejercicio uno. Camina.
Sí.
Si camina ahora, levanta una pata.
Sí.
Levanta una pata...
Siéntate en el asiento.
Cae.
No. Va teniendo la experiencia y sabe llevar esa bicicleta. Y todo es gradual, ¿verdad? Entonces después pasa a una...
¿Y cuánto tarda en aprender a andar en bicicleta uno? 10 años.
No, bueno, pero es importante que la experiencia se vaya.
Que aprenda bien.
Que aprenda bien,
porque si están atados con alfileres, las bicicletas...
Sí.
Ah, no, conocimientos.
No, los conocimientos.
El niño empieza a caerse.
Y bueno, es lo que queremos evitar.
Y también hay muchos adultos que están empezando a utilizar bicicletas de madera por cuestiones que son ecológicas,
del
tema de preservar los árboles y todo eso.
Claro.
Pero los árboles. Bueno, a veces hay errores.
Bueno,
eso lo tenemos que...
Hay objeciones de parte de los ecologistas respecto del resultado de esta fabricación.
Ya estamos por debatir. Sí. Bueno, mire, creo que hay que leer mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580. Le recordamos que nos tienen que escribir, no dejar audios. Y dejen un nombre, de dónde son y todo eso, porque si no vemos un número y ninguna otra cosa. 1165855580.
Buenos días, soy Cristina de Santa Fe Capital. Cariño para todos y uno especial para Barton. Que los cumpla muy feliz.
Muy amable, muchas gracias.
Miren, atención,
Muchas gracias.
Bueno. Soy Miriam de Montevideo, feliz cumpleaños a Barton. Soy tan imbécil que pensé que levantaríamos las copas juntos. Bueno, gracias por tanto. Se ve que es la que está enamorada de usted, me parece. Miriam de Montevideo.
Bueno, no sé, señor.
Estimado ese integrante de esta mesa que tantas noches nos acompaña, me veo en la penosa obligación de elevar una súplica. Les ruego encarecidamente que suspendan, al menos por un tiempo prudencial, el verdadero o falso.
¿Justo ahora?
Sí. La contienda, que en un principio parecía un inocente juego, ha desencadenado entre los oyentes una escalada de pasiones.
Sí.
Que amenaza con derivar en episodios de violencia.
Bueno.
Antes de que debamos lamentar males mayores, quizá convendría deponer las armas y llamar a un breve armisticio. Martín de Chajarí, Entre Ríos.
Sí, yo siempre me pronuncié por la paz, pero veo que la gente que lo sigue a usted...
Si hay reglas claras.
Las reglas se está poniendo usted y la gente...
Lo que pasa es que
mi gente,
si
no puede ingresar
jugadores,
ni siquiera a la calle de la radio.
Si los jugadores...
No voy a hablar más de este tema.
Tuvieran
intervenga usted, porque
buenas armas.
No puede continuar.
A mí, ¿sabe qué? Me deja tranquilo.
Esta
silla te la parto en la cabeza.
No, si va a ser así. Ayer todo el verdadero o falso.
Justo ahora quieren...
De músicos y trompetistas.
No me toqué. No me toqué la corbata.
Justo quieren suspender el torneo. Cuando estoy puerteando.
¿Qué dice? Mire, ¿por qué no lo subtitulan? Porque no entiendo lo que dice.
Quieren suspender.
Bien.
Soy Gustavo de William Morris. Los escucho desde hace 32 años y hoy tengo 47.
Ajá. 32 más 47. 79.
Sí. Se redió como 9 del programa.
Anoche pasaron el vals del Leprechaun.
Sí.
Y me recordó la barra de Dolina, justamente. Me acuerdo que jugaban un partido picado en Canal 11. Y mando un abrazo.
Bueno.
Hola, muchachos, apoyo firmemente la actitud de Gillespie en cuanto al árbol que mencionaron ayer. Lástima el episodio del caño.
Bueno,
en la mira de los ojos escrutinadores de los vecinos. Somos del club de fan de Gillespie, dice.
Bueno, muchas gracias.
Les habla César, Jorge, presidente del club de fan, pero de Barton.
Hola,
por favor.
Quería saber cómo va el tema de las 200 entradas prometidas para el Mundial.
Ya vaya, no sé si usted sabe que hay un conflicto bélico que pueda alterar quizá la provisión de entradas.
Sí.
Esto vamos a ver. Entre otras cosas, ¿no? Que altera antes.
Maestro, comparto su pena e indignación por la pérdida a manos de su madre de lo grabado en cassettes. En realidad eran cintas, dijo usted.
Eran cintas.
Mi hermana grabó música intrascendente en los cassettes donde yo había grabado a mi bisabuelo español contando su historia y a mi padre con quien jugábamos a entrevistar.
Más o menos.
Los grabadores, tocadiscos, una colección de vinilos, nos brindaron horas de entrevistas a Sinatra, Sandro, pasando por una lista variopinta. Bueno.
En el programa de la noche del 12 de marzo, un oyente preguntó por el término pijotero.
Sí.
Y la palabra se refiere al pescador que no devuelve al agua los peces chicos.
Ajá.
Buah. Está bien. Está bien.
Bien.
Sí, no lo sabía eso.
Bueno, hola Vengadores, los escucho desde Berlín, un día después, dice, de cada programa. Quiero preguntarle si vieron la serie Caos en Netflix.
No.
Que es sobre los dioses griegos, con Jeff Goldblum como Zeus. Me parece muy buena, sobre todo los personajes no tan conocidos como las furias o los destinos.
Ni sabía que existía esa serie.
Muy interesantísimo bien. Cómo nacen con una profecía ya escrita y que por más que traten de evitarlo se cumple, etcétera, ¿no? Miro la serie, dice, besos, Lu, la berlinesa.
Feliz cumpleaños, Patricio.
Gracias.
Saludos a los demás también.
Bueno, muchas gracias.
Yo no cumplo años.
No, bueno, no. Pero uno saluda por buena educación. Nos escribe
Diego del barrio La Mondiola de Montevideo, sí. Uruguay.
¿Es el Marrana?
Ese.
Natalia, de Paraná, nos hace una pregunta. Dice, ¿con cuál superhéroe se identifica cada uno de ustedes? Dolina, Gillespie, Barton. Natalia, de Paraná.
No tengo.
Somos gente grande, Natalia.
No tengo superhéroe.
A mí cuando era chico me gustaba mucho Batman. Y después cuando descubrí Aquaman, como ya era el loco del agua, me enganché con Aquaman.
Aquaman.
Sí.
Bueno, muy bien. Patricio, feliz cumpleaños. Mónica Pisciana de Montevideo. Uh-huh. Patricio, feliz cumpleaños. Gracias por tanto humor y tanto pensamiento. Dice Pablo de Olivos.
Gracias, gracias a todos los mensajes esos. Hablaban de los peligros de las veredas y en específico del mal estado de las mismas. Aquí en Santiago de Compostela, escribe desde allí, el municipio le pagó.
Es una vergüenza.
Espere, señor, que no sabe qué dice. El municipio le pagó a una señora 4.000 euros.
Una vergüenza, 4.000 euros.
Por una caída que le llevó a fracturarse la mano. Justo que hablábamos recién.
Claro.
Y los monopatines desde este año tienen que tener seguro en Santiago de Compostela. Ah.
No, porque claro, porque están invaden toda esa ciudad histórica. Incluso hasta se meten en la... En la catedral, con los monopatines.
Claro, se llevan por delante al cura.
Qué linda ciudad, ¿se acuerda?
Caminamos con Barton por Santiago de Compostela, en una oportunidad,
de la
con el señor.
Más hermosa.
Hermosa. Nos encontramos con José Delstein, caminando por ahí.
Sí. Bueno, señores, yo no tengo más.
Bueno, ¿le parece que hagamos una pausa? Pero antes déjeme decirle...
Sí, ¿qué quiere decirme?
Que la producción de este programa es de Mike Iglesias y Eugenia Gorostiza. La asistencia de producción de Juan Vilches. Pero el sonido... es de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Barengo.
Kempes. Maradona, Messi, y siempre está la radio. La radio. Radio 750. Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750. Comunicate con nosotros al 11-7000-0750. WhatsApp 11-7000-0750. Opiná, habla, debatí. Te escuchamos.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en la web. Allí somos lavenganzaseraterrible.com. En Instagram, La Venganza Insta.
Hablaremos hoy del fratricidio y los comentarios eruditos. Hay, en distintos escritos rabínicos, datos laterales acerca de la muerte de Abel, que son interesantes. La disputa clásica entre Caín y Abel tuvo que ver con una oblación. Caín hizo a Dios una oblación de los frutos del suelo. Y Abel ofreció las primicias de su ganado. Y según parece, Dios aceptó a Abel y a su oblación, y no a Caín. Dios tenía una buena razón para considerar propicio el homenaje de Abel, puesto que Abel había elegido el mejor cordero de su rebaño, uh-huh, y Caín, en cambio, había puesto solo unas semillitas y no muy buenas. Indignado por el favor divino a su hermano, Caín golpeó a Abel y lo mató. Algunos dicen que la disputa se produjo por la división de la tierra entre los hermanos. Se adjudicaron todos los suelos a Caín, pero las bestias a Abel. Ambos acordaron que ninguno reclamaría las posesiones del otro. Tan pronto quedó concluido el pacto, Caín, que estaba labrando un campo, le dijo a Abel que sacara sus bestias de sus tierras. Cuando Abel replicó que no perjudicaría su labranza, Caín tomó un palo, lo persiguió por los montes y lo mató. Otros afirman que Caín dijo en tono poco razonable que Abel no podía pisar el suelo porque Dios se lo había asignado a él. Le indicó que se elevara en el aire y que permaneciera allí. Abel le respondió entonces que Caín se desnudara porque sus ropas estaban sacadas de los rebaños que le pertenecían. Indignación de Caín y palazo mortal. Hay otra versión que quedó fuera de las escrituras, en la que se sostiene que los hermanos discutieron por el amor de la primera Eva, a la que Dios había formado para ser compañera de Adán y que él había rechazado. Hay todavía otras historias. Se ha dicho que el primer acto de amor entre Adán y Eva produjo al menos 4 hijos: Caín con su hermana gemela, sí, y Abel con la suya. Parece que cuando los hermanos tuvieron edad de casarse, Adán dijo que Caín tomara a Kelimat, la hermana gemela de Abel, y que Abel tomara a Lebuda, hermana gemela de Caín. Pero Caín deseaba casarse con su propia hermana gemela, que era más hermosa. Adán le advirtió que eso era pecado y no lo permitió. Caín, odioso porque Abel se iba a quedar con su hermana, lo mató. Más allá de todas estas disputas posibles que llevaron a Abel a la muerte, también las peripecias post-mortem son variadas. Cuentan que el espíritu de Abel escapó de su cuerpo, pero no pudo hallar refugio en el cielo, donde ninguna otra alma había ascendido todavía, ni tampoco en el abismo, donde tampoco,
claro, claro,
había descendido otra alma. Dice el cronista que todavía no estaban terminadas adecuadamente las instalaciones celestiales e infernales. Por ese motivo, el alma de Abel se quedó revoloteando por las cercanías. Su sangre permaneció burbujeando e hirviendo allí donde había sido derramada. En todo ese lugar, aún hoy, siguen sin crecer hierbas ni árboles. Cuentan que Dios percibió en Caín algo parecido al arrepentimiento. Por eso le permitió vivir, aunque como un proscrito. Dondequiera que iba, la tierra se estremecía, las bestias salvajes temblaban y amagaban con devorarlo. Los castigos que recibió Caín fueron 7. Atención. Un cuerno vergonzoso le creció en la frente. 2. El grito de fratricida resonaba en los valles a su paso. Venía caminando Caín y se oía: ¡Fratricida!
No, no creo, señor.
Le están tomando el pelo ahí, no sé.
Una perlesía, es decir, una debilidad muscular acompañada de temblor, lo hacía agitarse constantemente. Van tres. El cuarto es que tenía un hambre voraz que nunca se saciaba. La decepción de todos sus deseos. No embocaba una, no se le cumplía nada. Una perpetua falta de sueño. Mm. Y la orden de que ningún hombre le ofreciera amistad, ni enemistad.
Nada, nada. Lo ignoraban.
Se ha dicho que la tierra bebió la sangre de Abel, pero se negó a aceptar su carne. Cada vez que Caín intentó enterrar el cadáver de su hermano, la tierra lo escupía a la superficie. Dicen que la tierra exclamó: no recibiré ningún cuerpo hasta que la arcilla con la que se formó a Adán me haya sido devuelta. Al oír eso, Caín huyó y los arcángeles Miguel, Gabriel, Uriel y Rafael colocaron el cuerpo de Abel sobre una roca donde permaneció muchos años sin corromperse. Cuando Adán murió, los arcángeles pudieron enterrar a Abel sin inconvenientes. Dios permitió a Caín descansar por un tiempo de sus castigos que le había impuesto. Lo dejó construir una ciudad. Esta ciudad se llamó Enoc, en honor a un hijo que tuvo. Dicen que Caín no cambió siquiera después de los castigos de Dios. Todavía era muy lascivo, amasaba riquezas y vivía con lujo. Dice Graves, su invención de las pesas y las medidas acabó con la sencillez de la humanidad. Caín fue también el primer hombre espíritu de Abel, aunque enterrado, siguió sin encontrar descanso. Sus lamentos se oyeron en el cielo y en la tierra durante siglos, hasta que Caín, sus esposas y sus hijos estuvieron todos muertos. Un detalle final. En el Génesis se indica que Caín sintió
celos.
Celos, porque la oblación de Abel había sido preferida a la suya. Mm. Los antiguos comentaristas creían que se debía encontrar alguna explicación a la preferencia de Dios por la ofrenda de Abel, o si no, algún motivo distinto a los celos para explicar el asesinato. Porque los antiguos comentaristas no estaban dispuestos a admitir que Dios podía haber obrado arbitrariamente, negando al primogénito la precedencia debida por ley y favoreciendo a un hijo menor, como un caudillo patriarcal podía favorecer al hijo de su esposa más bella. La preferencia de Jacob por José, un hijo menor, mucho después, fue uno de estos casos. Y sus hermanos, como contamos alguna vez, conspiraron para matarlo y lo arrojaron a un pozo. Estos son los detalles eruditos que queríamos comentar, sí, acerca del fratricidio, el primero de los fratricidios, el Caín matando de un palazo a Abel. Me pregunto con qué canción podríamos amueblar esta charla bíblica casi. Vamos a escuchar la milonga que se llama Los Hermanos, compuesta por Atahualpa Yupanqui, seguramente al recordar este episodio que acabamos de glosar.
No creo, pero no, bueno,
no sé.
Bueno,
no sé.
Thank you. los hermanos que no los puedo contar. En el valle, la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un rezo para rezarlo, con un llanto para llorar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza para buscarlo con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Así seguimos andando, curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Y así nos reconocemos por el lejano mirar, por la copla que mordemos, semilla de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad, y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad.
Era Atahualpa Yupanqui. En La Venganza Será Terrible, los hermanos.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Mimi Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano única.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Olvídate de Tokio, mamerto. Un viaje al Japón profundo.
Ah, no a Tokio, como va la
girada. No, porque va todo el mundo a Tokio.
Ah, bien.
Y no van al campo,
sí,
donde está la mejor gente.
¿Pero qué hay para ver en el campo, digamos, la...?
Poner el campo.
No, pero no es solamente campo. Hay ciudades hermosas, sí, y pueblos...
No, bueno, pero no vamos a ir a la ciudad.
Vamos a ver al campesino.
Vamos al campesino.
Al verdadero Japón, porque sí, Japón parece Estados Unidos. Tokio.
Todo, claro, la ciudad amontonado.
Electrónico.
En cambio, el paisano japonés.
Sí, sí.
Oh.
No, pero le vaya a decir la China.
Usted sabe lo que siembra la mayoría, arroz. Y uno puede ir a una casa y tiene, saca el arroz con la mano y lo come.
Sí. ¿Estás seguro? No es muy una visión estereotipada.
¿Cómo va a entrar en la casa y agarrar el...
No, pero digo...
¿A usted le gustaría que está en su casa comiendo arroz, entra un tipo y le agarra...
No, pero...
Con la mano se le come el arroz,
no,
y se la toma.
Pero quise decir, en vez de tener un jardín con un perro o algo, tienen arroz.
Pero sí, tiene que estar medio inundado todo.
Sí, porque... bueno, por eso está todo el campo de Japón,
sí,
está todo inundado.
Bueno, sí. La verdad que sí.
Bueno, sí. Vamos a ver qué dice.
A ver, de turismo.
Acá dice, si usted decidió dejar de lado las luces de Tokio,
sí,
que porque
sí
tientan las luces de sí, Tokio,
claro,
más que nada por el tango.
Bueno, el tango triunfó en Tokio.
Y bueno, se están sí cumpliendo 100 años de la llegada a Tokio del tango.
¿Ah, sí?
Claro.
Qué bárbaro.
Están por celebrar. Que fueron algunos argentinos. En realidad fueron algunos japoneses que habían escuchado el tango acá y les gustó. Después fueron los argentinos. Y fueron muchos japoneses que estaban en París.
Mm.
Y que justamente en la época en donde el tango estaba triunfando en París. Y así se están cumpliendo ahora 100 años. Bueno, por supuesto las orquestas de tango que hay en Japón
son sí
espectaculares. No las hay acá.
Es verdad que son mejores. Vio que vienen y nos ganan el mundial de tango, lo ganan los japoneses cuando vienen acá.
¿Y los cantores?
A bailar el tango.
Sí, a mí no me venga usted con Guillermo Fernández con Lautaro Massa, ninguno.
Por favor.
A mí me dijo Lautaro Massa.
Sí.
Yo estoy deseando que no venga ningún japonés, porque a mí me aplauden en todas partes, pero no en Japón, porque están acostumbrados
al japonés,
al cantor japonés que es.
Pero cantan en castellano las letras.
Sí, con el lunfardo. Cantan con ese acento sí propio del japonés.
Sí, pero si tiene que...
Chiflado,
yo escuché...
Sí, bueno, pero...
Existió una cantante femenina de tango.
Ranko Fujisawa.
Años 40, que incluso en una entrevista le agradece a Perón.
Sí, pero por alguna otra cosa.
No, bueno, no sé.
Y a continuación canta un tango que parece que viviera en Boedo.
Sí. Señor.
La japonesa.
Los contrarios de Perón dicen que no era japonesa.
Bueno. Pero ¿sabe lo que dice? Por ejemplo, le toca Che Papusa Oí.
Sí.
El tango Che Papusa
Oí.
Oí. Vio el tango Che Papusa Oí. ¿Sabe la japonesa?
Sí,
¿qué
todo?
Che, ¿qué es Papusa?
No, si supiera por ahí no, no lo cantaría.
Yo creo que cantan como por fonética.
Sí, sí.
¿No? No lo sé, no lo sé.
Sí, sí, sí. Yo creo que sí.
Bueno, primero, un lugar muy adecuado para ir es la zona de montaña de la isla de Shikoku.
Mm.
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
O los valles de Tohoku.
Bueno.
¿A todos le ponen el mismo nombre?
No me estarán cargando.
No.
No, veo que juegan al Sudoku, que también suena así.
Bueno, allí la señal de telefonía celular es inexistente.
Mejor
para zonas donde el gobierno prohija el antiprogreso, al revés.
No, bueno, pero es un lugar para descansar, para desconectar.
Claro.
¿Qué mejor?
O sea, ahí no hay
celular, no hay
celulares,
nada.
Celulares, no hay teléfono, no hay luz eléctrica, no hay rueda.
No hay rueda, bueno, eso ya es demasiado.
Bueno.
Pero aquí está toda la sabiduría
milenaria ahí.
Milenaria.
Entonces el viajero tiene que saber orientarse mediante las estrellas.
Es dificilísimo.
Sí, sí. Y estar preparado para no tener contacto con el exterior durante días enteros. Mm.
¿Pero cómo el exterior? ¿A dónde está metido?
Están aquí donde le dije yo, en Tohoku.
En Tohoku.
Sí. Después, acostúmbrese, porque en las aldeas remotas el saludo no es un gesto casual, sino una medición de jerarquías. La inclinación de la espalda debe ser proporcional a la edad o a la importancia del otro.
Claro,
del
claro, claro. Viene el rey caminando, la, usted tiene
entonces,
que...
Entonces, tenés prácticamente que...
Acostar
en el sí piso. Viene bueno usted...
¿Qué?
Al contrario, se le agrandan.
Pero no, ¿cómo se le agrandan?
Suben arriba una silla.
No, ¿qué? Me hacen así con la pera, vio el ¿qué saludito, hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace, flaco?
Bueno, continúo, esto es en el campo de Japón, no confundir con la capital. Si te confundís de calzado, te echan. Dentro de las posadas rurales, que se llaman Ryokan, el uso del calzado está estrictamente segmentado. Existen sandalias específicas para los pasillos, zapatillas para el jardín, otras para ir al baño. El uso de la sandalia equivocada en un área común es una falta grave a la higiene del lugar. Y los dueños tienen la autoridad para rescindirte el alojamiento.
Bueno,
y
no
pedirle al pasajero, que es usted,
sí, que se retire.
Que se retire del establecimiento de forma inmediata.
Lo que pasa es que...
¿Cómo va a ir al baño con esa zapatilla?
Pero el japonés considera... Sí, pero considera que el suelo del zapato es la parte más sucia del zapato.
Es que es la parte más sucia del zapato.
Lo consideran bien, entonces. Pero,
Para mí la parte más sucia del zapato es adentro.
No.
Pero no se ve.
Pero... Usted tome el olor a la parte de afuera y después de adentro, después dígame...
Hable por usted. Hable por usted.
Pero uno va pisando en la vereda cualquier cosa.
A mí me parece que tiene que tener una consideración para nosotros los extranjeros que vamos de visita... Y le damos de comer.
Problema suyo.
Porque gastamos la plata en nuestros pesos argentinos.
Que me metieron en casa con la mano, agarrar el arroz y comió todo.
No, le digo, Yakimoto, escúcheme una cosa. Yo lo respeto, tengo una altísima consideración por usted.
Respeto.
Y por su pueblo y sus ancestros, todo. Pero yo no puedo andar viendo qué ojota me tengo que poner.
Entonces no hay respeto.
Una ojota para
no
bañarse, respeto. Otra ojota. Y además yo practico el nudismo. Bueno, ¿qué hago? Me voy a decir descanso.
Peligro por fauna silvestre. El oso negro.
Sí.
En la ruta de senderismo es obligatoria la aportación de cascabeles.
No. yo soy nudista y voy con
cascabeles. ¿Dónde se lo cuelga?
No, es para hacer ruido. Y que...
Esto es para ahuyentar al oso negro asiático. Sin embargo, en zonas de poco tránsito, el ruido puede no ser suficiente.
Claro.
Pusimos semáforas.
No,
el oso hay que hacer cosas para que
hay
se
vaya. Hay que ir aplaudiendo.
Claro, haciendo ruido.
Si ocurre un encuentro, la instrucción oficial es retroceder sin dar la espalda al animal. Un ataque de estas fieras en zonas remotas suele ser fatal debido a la demora extrema de los servicios de rescate.
Sí, ¿cuánto tarda la ambulancia?
Nunca. No viene nunca.
No, pero ¿cómo puede ser?
Sí, la demora extrema es esa. Perdón.
Ahora, una cosa que puede ser muy útil, sabiendo que los osos se vuelven locos con un tarro de miel, llevar miel...
Sí.
Y ante el ataque del oso usted le deja un frasco con miel en el camino.
Pero va a preferir su brazo, me parece, más que la miel, ¿eh?
Bueno, ¿qué comen en el campo?
¿Qué?
Pescado semicrudo que cultivan.
No,
no,
¿cómo
que
cultivan?
Pescan.
Ah, entonces, ¿qué tal? ¿Sobre la orilla?
En las zonas rurales no existe menú a la carta. Se sirve lo que se cosecha, ¿qué le dije?
Ah. Sí.
Raíces amargas, brotes de helecho y pescados de río capturados en el día.
Es bárbaro.
Y muchas veces se sirven prácticamente crudos.
Sí, sushi.
Por falta
porque
de tiempo.
No, tampoco se ha inventado
la hornalla, claro. No, bueno,
es el famoso sushi.
Sushi.
Bueno.
Se considera una ofensa dejar comida en el plato o mostrar desagrado por la textura de los alimentos.
No, pues claro.
Por ejemplo, usted come un pedazo de oso negro.
Sí.
Y grita, ¡guácala! ¡Chao! Lo echan de Japón.
No, pero el oso negro no se lo come usted. Eso no se...
El rito de las aguas termales. En las fuentes de agua compartida por el pueblo, la limpieza es una cuestión de estado. Agua. Está prohibido entrar al agua con restos de sudor o polvo.
O polvo.
Ajá.
Ojo los carpinteros que andan con el polvo de la madre.
El polvo tóxico.
Sí.
El visitante debe fregarse. O sea, que se embrome.
No, lavarse.
Lavarse en una ducha.
Debe fregarse sentado en un banquito hasta que la piel quede libre de cualquier impureza.
No terminó más.
Si los lugareños detectan que usted no realizó el enjuague previo correctamente... Le exigirán que se vaya, me imagino. Sí, no, que salga del agua de inmediato para evitar la contaminación de la misma.
Bueno, no es mucho.
No, bueno, pero tienen hábitos de limpieza y de higiene.
Qué pueblo admirable.
Admirable. ¿Vio algún japonés pelado?
¿Un japonés?
Pelado.
¿Helados?
¿Qué? No, pelado.
No hay helados en el Japón, menos en el campo. Bueno.
Pero un japonés pelado,
no hay.
Pelado. No es un chiste, una
adivinanza. Un japonés pelado, sí.
¿Dónde?
No, no,
no
hay.
Hay. No hay. Hay
helado, le entendí yo.
Chino, no. Chino pelado hay. De esos que...
¿Sí? Los japonés mantiene pelo.
¿Por qué mantiene pelo? Pero pelo fino, todo lacio, flequillo
pelo,
siempre.
Pelo lacio, bueno, pelo.
¿Rulo?
Rulo, no, no tener.
No, no tiene no, rulo, ¿no?
Lacio en todas partes. Amenaza del...
Amenacia.
Amenacia, que es una parte del Asia sí, donde te intimidan.
Sí. Están...
Lejos
amenaza
de la
del avispón gigante.
Sí.
El avispón gigante japonés es un insecto agresivo cuyo veneno puede causar fallas orgánicas. Habita en troncos, ah, mira,
sí, sí,
y suelos boscosos. Si un ejemplar se acerca, el protocolo exige quedarse totalmente inmóvil durante años. Cualquier gesto de defensa o intento de golpearlo lo provocará pica. Un ataque masivo de toda la colonia, no de uno sí. ni dos. La asistencia médica en estas regiones no existe.
¿Pero cómo no existe?
No existe.
No. Pero no, discúlpeme.
Asistencia, esto, no, asistencia médica.
¿Esto pretende animarnos a ir o...?
Sí, claro.
Bueno, no, pero ir. ¿Qué va a ir a molestar
no,
o
toda,
a
no ir? Todos los males de civilización no existen.
Yo no tengo...
Va igual y no molesta a los animales
no,
y no la va a pasar genial.
¿Qué traigo de ahí? ¿Hay alfajores para traer de recuerdo? ¿Qué?
Nada, no hay, nada.
¿Souvenir cuál?
Nada.
¿Nada souvenir?
No.
Sí, ¿cómo que no?
No recuerdo.
Hay abanico, sí. Hay abanico, calendario.
No, abanico no inventado.
No, abanico ciudad.
Ah, bueno.
Abanico ciudad, no, campo no.
En el campo hacen que no con la cabeza y se abanica. Obligación de permanecer en el teatro rural. En las festividades de pueblo se presentan obras de teatro. Mirá, no inventaron la rueda, pero sí hay teatro.
Sí.
Que pueden durar entre 6 y 8 horas las obras.
Sí, para usted. Para que lo inviten.
Para que me inviten a mí.
Imagínese, se vuelve loco.
Estas son obras que hay mucho arrepentimiento sí. en el teatro japonés. Por ejemplo, una mujer abandona al tipo, primer acto.
Sí.
Segundo acto no vuelve.
No, bueno,
tercer acto se va.
Sí.
Cuatro actos vuelve.
O sea, los pares vuelven.
Y así hasta las 8 horas.
Claro.
Generalmente bueno. se pintan la cara de blanco.
No sé si es así.
La etiqueta local exige que una vez que el espectador toma asiento,
¿qué
tal?
Sí.
No abandone la sala hasta que finalice.
¿Vio?
Claro, no se puede ir.
Si usted intenta retirarse por cansancio, hambre o lo que sea, es probable que los acomodadores, los mismos que lo echaban...
Lo meten adentro.
Lo meten para adentro. Bueno. Síndrome de descompresión al regresar. El aislamiento en el Japón profundo produce un efecto psicológico de extrañamiento. Al volver a la ciudad grande... El individuo suele experimentar irritabilidad y agotamiento
claro.
social por el ruido.
Sí, lo
se recomienda un periodo de descanso y silencio, que puede ser 40 a 45 días.
Muchísimo. Me fui
de pero un lo que día. Pasa es que pasa de un lugar que no hay nadie a la ciudad, por ejemplo, de Tokio. Hay una esquina que es famosa, sí. donde convergen como 12...
Paraguay y Ayacucho.
No, como 12 diagonales.
Claro, las 5 esquinas.
Pero 12 sí, diagonales digamos. Es difícil.
Es famosa, va la gente a sacar claro. fotos. Son miles de personas que cruzan el semáforo, miles,
sí.
en un solo semáforo.
¿Un solo semáforo, miles?
No, sí. Sí, sí.
Mueren miles.
Era difícil de cruzar.
No, pero es el paso más famoso del mundo.
Claro, es muy es estresante.
Sí, sí. Sí.
Bueno, acá dice, reflexión final.
Bueno.
Bueno, no vaya.
No, ¿cómo que no, señor?
El viaje al Japón de verdad no es una búsqueda de paisajes, sino una prueba de resistencia ante la soledad y la norma. Ahí viene la Norma.
Y la Soledad.
Sí.
La Sole.
La Soledad y la Norma.
Son mis dos primas. Mis dos primas de allá.
No se burlen de Japón.
La hija del viejo Sakayama.
Sí. Vale. La Sole Sakayama.
El turista extremo no busca conocer un país extraño, sino comprobar hasta qué punto puede sobrevivir siendo un extranjero total en un paisaje que decidió hace siglos no necesitar a nadie.
Epa,
no necesitamos a nadie.
Claro, eso es lo que yo iba a decir. Ellos no están desesperados porque usted vaya.
No, y se lo hacen notar.
Pero
¿y si en los restaurantes?
Sí.
¿Sabe lo que es la mesa?
¿Qué es?
Una servilleta puesta en el piso.
Bueno, pero si no necesitan que vaya.
¿Sabe lo que son las sillas?
Me imagino que...
Una servilleta puesta en el piso.
O sea, no inventaron ni la mesa comida, ni la silla.
La comida ponen ahí arriba, pero no tiene silla, ¿no? Se tiene
¿Y qué pasa cuando hay terremoto? Que cada dos por tres hay terremoto.
Por eso. Capaz que por eso hace? No tienen mesas. Porque se le cae toda la comida y...
Pero se le hace la grieta, se le cae todo para adentro.
No, pero usted si la sostiene en la mano...
Claro.
La fuente, el fuentón, lo que sea.
Bueno, pero mire que le puede coincidir un terremoto, un tsunami y la erupción de un volcán.
Y la aparición de un oso negro.
Y un oso negro, todo en el mismo momento.
No tiene cascabeles.
Bueno, pero los cascabeles no le va
pero
a
no salir. No se haga el peón acá.
No le va a ser. No, le digo porque...
Yo soy acá de la embajada de Japón.
Sí, sí.
¿Pero usted es japonés?
Efectivamente.
No parece, por los rasgos no tiene... No,
que
tiene
hay miedo. Japoneses que no parecen. Ya, por lo
pero
cual.
El señor no parece para nada.
Nada.
Bueno,
nada.
No, parezco poco, sí.
Parece poco.
Porque mi madre era japonesa.
Ah. Usted es un... ¿cómo se...? Un Nikkei, se le dice, ¿no?
No, no. Le dije nada más. Mi madre era japonesa.
No, bueno, sí, pero sí.
Mi padre también.
Ah, bueno, entonces los rasgos, ¿por qué no los tiene usted?
No, sí, señor.
Bueno, no quiero inferir nada, pero no parece.
Mi hermano mayor... También es parecido a mí.
Claro.
¿También así criollo?
Sí. ¿Y el menor?
¿Qué?
También.
Ah, entonces diga, todos mis hermanos son parecidos.
Es que puede hasta tres generaciones atrás. A ver,
tres generaciones.
Uno occidental, tres generaciones atrás. El mi tatarabuelo del señor, por ahí era un vendedor o algo que estuvo en Japón.
Bueno, eso no habla bien porque vio que son muy celosos de la tradición.
Bueno, pero...
Que haya un occidental, ¿su bisabuelo?
Bueno, bisabuelo... mi bisabuelo era muy celoso.
Era, no, digo celoso de la tradición, no celoso de...
Venía, estaba mi bisabuela ahí, arrodillada.
Sí, el saludo... tradicional.
Estaba ahí arrodillado.
Ah, por ahí estaba comiendo en el piso.
No, exactamente.
Bueno.
Y venía mi abuelo y le hacía una cena.
Bueno, pero
no le
preguntaba. ¿La cuenta de qué? De nada.
Arrastrando mi nombre por el suelo.
No sé, es medio extraño todo eso.
Yo soy Nakamoto Escoba.
¿Nakamoto cuánto?
Escoba.
¿Escoba?
Me arrastra el nombre por el suelo.
Además es humorista, chiste, gracioso.
Chiste.
Sí, chiste. Igual el chiste japonés creo que es muy diferente de...
Al alemán, sí.
Y a los nuestros, a los
sí,
criollos.
Sí, distinto.
Sí, distinto.
Empieza por el final.
Sí.
Y termina...
¿Y qué? ¿Y
qué raro?
En
empieza...
el principio está...
Que se ríe ya de entrada.
Por ejemplo... empieza sí. Por el final
con un remate empieza
sí. Diciendo
es que la peor forma de empezar y termina en, ¿sabes cómo le dicen?
Sí.
Termina así el que usted está pensando
sí.
Termina en ¿sabes
no,
cómo le dicen?
El que pienso yo es, no lo puedo
comprar. No, por eso
empieza por el dice al final lo manice métaselo en el bolsillo.
Claro.
Termina así. Y en cambio, ese es el principio.
Claro.
Y al final del cuento, había una vez un japonés que tenía ganas de ir al baño.
Claro. No, bueno, pero, sí. ¿Pero qué? Entonces cuando van a ver...
Y ahí ríen todos.
Y ahí se ríen todos. Entonces, y para que viene el final. Entonces, ¿Qué? Había un japonés que tenía ganas de ir a los baños.
Bueno, yo lo que tengo que decir es que es una falta de respeto total.
¿De respeto quiso decir o respeto?
Llega a aparecer este programa en Japón.
Se mueren de risa.
No, bueno, nos estamos burlando de una civilización.
Ustedes
se
están burlando. Yo para nada envío un saludo y un abrazo fraternal a todos los japoneses, a ese gran país,
sí,
a la embajada de Japón en la Argentina y al jardín japonés, que es una belleza, bueno, de Buenos Aires.
Voy a hacer el mismo saludo, sí, pero en japonés.
Bueno,
bueno. Mandal, saludo.
No, señor, es una falta de respeto.
Es un pueblo grande, a la embajada, a toda la tinta de
no, Lima. Por favor, que no nos van a dejar ir más al jardín japonés. No. Hay un restaurante ahí muy bueno también allá adentro.
¿En dónde?
En el jardín japonés.
¿Y qué comen? Se comen los pescados que andan por ahí por la canaria.
No, comida japonesa.
Comida japonesa, excelente. Hay buenos bien tradicional.
Sí. Bueno, extraordinario, para el que quiera ir. Porque el paisano japonés es lo mejor que hay. Tiene todos nombres paisanos.
Claro.
Zenon Nakamura, Rudecindo Tokoyama.
Bueno, si le parece, primero hay que hacer una pausa, pero después ya viene el sordo lance.
Claro que sí.
Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. Radio 750. Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Y ya llega a los estudios de la emisora nuestro querido y nunca bien ponderado maestro el sordo Arnaldo Gansel. Me acompaña esta noche nuestro distinguido maestro, la voz también distinguida, de Manuel de Moreira. Pase nomás, maestro. Acomódese. Muchas gracias. Usted también, Moreira.
Bueno, muchas gracias. Déjeme pasar.
Sírvase una empanadita. Sírvase.
Están al tiempo estas, ¿no?
Sí, señor. Al tiempo de... Sí. Al tiempo pretérito.
Como dicen en España.
Quiero recordar que mañana estamos en el Teatro Roma, mañana sábado, ¿eh?
Sí, señor.
Atención.
A las 9 de la
noche. Como si los sábados, etcétera.
Sí, en Avellaneda. Bueno, allí la gente sabe en Avellaneda. Exacto. Que estamos mañana.
¿Y cuándo estaremos en la trastienda?
El 2 de abril.
Bien.
Bueno, gotas de lluvia le piden aquí.
Bueno, cómo no.
Las sombras de la tarde vendrán trayendo tu evocación. Las voces de la brisa dirán tu nombre como un rumor. Y en el jardín del alma renacerá una flor. Y temblarán las manos al presentir tu amor. Será más puro el cielo, más fresco el aire, más tibio el sol. Los pájaros del bosque imitarán tu voz. Y pasará un cortejo de risas y de canto por el camino blanco que me traerá tu amor. Te busco mi fe en la oscuridad sin saber por qué. Te soñó mi afán en la soledad sin querer soñar. Te llamó mi voz y tu voz me respondió. Y en tu voz hallé fe para esperar tu amor. Pero si tu amor solo fue visión de mi soledad, si mi afán de luz me llevó a soñar con tu irrealidad, si jamás vendrás hasta mi rincón feliz. Cuando no llegues, llorará un zorzal, morirá un jazmín. Pasará un cortejo de cantos enlutados por el camino blanco que tanto te esperó. Pero si tu amor solo fue visión de mi soledad, si mi afán de luz me lleva a soñar con tu irrealidad, si jamás vendrás hasta mi rincón feliz, cuando no sé qué, llorará un zorzal, morirá un jazmín.
¡Qué lindo!
Muy bien. Muy bien, está para hacer Yesterday, usted, Moreira.
Me encanta.
Hiperclásico.
Sí. Recomiendo ver el documental de McCartney.
Eso le iba a comentar. Acaban de estrenar un documental nuevo de Paul McCartney en la plataforma Amazon Prime.
Que es la vida de Paul McCartney, ¿no es cierto?
Sí, sí, bueno. pero es después de los Beatles. Eso es lo nuevo.
¿Y quién trabaja haciendo de Paul McCartney?
Él. Él mismo.
Ah, qué bueno.
No le sale muy bien.
No, especialmente al principio.
Sí.
Dice, Paul McCartney era todavía un niño de 7 años, y aparece Paul McCartney,
claro.
Escúcheme, arrastrando los zapatos. Pues.
Digo que debe ser difícil actuar de uno mismo, porque se sobreactúa.
Yo no hago otra cosa.
Bueno, ya está. Está ingresando ahora al estudio. Pase nomás porque trae el nuevo bolillero con música de Brasil.
Ese cambiamos de bolillero.
Tiene bolas nuevas.
¿Cómo se ve?
Son más grandes, bien llegadas de Belo Horizonte.
Están blanquitas.
Está fresco hoy. Está fresco.
¿Está fresco?
Sí. Muy obrigado, vino.
Vino usted, no sé, está en medio pecho, me
parece. Muy obrigado. Doy.
Muy, ¿cómo? Pero muy
abrigado, dice.
Mucho abrigado.
Sí.
Dois. Sí.
Ahí tiene que sonar el efecto risa, ¿verdad?
Dois.
Dois, ¿qué es?
A novidade.
A novidade.
A novidade.
Sí.
Ooh. quale da cerrada di sereia, metade o busto de uma deusa manha, metade um grande rabo de baleia, a nova manha, metade um grande rabo de baleia, a nova manha, metade um grande rabo de baleia, a nova metade era o máximo. Parados, estendido na areia, alguns a desejar ser beijos de deusa, outros a desejar seu rabo pra ceia. Oh, oh, oh. Mundo tão desigual, tudo é tão desigual. De outro a fome total. Oh, 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 oh. Ah, 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 ah.
Bueno, Gillespie desde que llegó hoy a la tarde a la radio tiene sí. La trompeta en la mano. Así que, no sé, haga lo que le parezca.
¿Qué quiere hacer?
Por la vereda del sol.
Bueno,
por la vereda del sol. Vamos, sí, vamos.
Sin el silbido de Martín Dolina.
Sin el caco que hace la parte silbada.
Sí. Bueno, nos retiramos. Mañana estamos en el Roma de Avellaneda. Pero ahora nos vamos por esa puerta.
¿Por cuál?
Por esa.
Ah, muy bien.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Gardel, Tita, Charlie, Fito.
En un café, bebido un poco, casualidad.
Y siempre está la radio. La radio. Radio 750. Comunicate con nosotros al 11-7000-0750. 11-7000-0750. Ponele voz a tus ideas.
sea tan fácil. Hay tantos imposibles posibles. Solo vos podés cambiarlo todo. Será cuestión de intuición encontrarnos entre tantos. Encontrarnos entre tantos. Amigo, vengan todos los que piensan que es mejor no dejar de intentarlo. Y si yo sé que tan difícil es, aunque a veces me caigo, hoy me levanto. Aunque a veces me caigo y me levanto. Que sea más fácil encontrarnos entre tantos. Encontrarnos entre tantos. Encontrarnos entre tantos. Conmigo vengan todos los que piensan que es mejor no dejar de intentar.
Señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina.
Son las 2.
Radio 750. Comunícate con nosotros al 11-7000-0750. 11-7000-0750. Ponele voz a tus ideas. En la noche, un encuentro único para vos con la conducción de Cristian D'Alessandro.
Música.
cuando muchos están durmiendo, vos y yo estamos acá, hablando, escuchándonos, haciéndonos compañía. Vos que estás en el taxi, vos que ya te estás despertando para ir a trabajar, vos que no podés dormir sin la compañía de la radio, vos que haces de la noche tu día, porque trabajás, porque estudiás, porque cuidás, porque pensás, o simplemente porque necesitas estar. Porque los nocturnos no somos todos, pero sí somos mayorías en la noche. Y en estas dos horas te prometo algo. Nos vamos a cuidar, nos vamos a mimar, vamos a cantar, vamos a recordar y sobre todo vamos a abrazarnos. Porque escucharse también es abrazar el alma. Aquí comienza Mayorías en la Noche. Aquí estamos. Aquí está tu lugar. Aquí estamos los que somos mayoría.